Hay acuerdo o no sobre DACA. Está el presidente Trump librando una batalla contra los latinos, entre ellos los salvadoreños y los haitianos. Esto es Foro Interamericano. Saluda a Gonzalo Abad. Finalmente, el drama de más de 800.000 inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños toma el escenario central del debate público. Los republicanos que controlan el Senado, la Cámara de Representantes y la Casa Blanca se enfrentan a sus propias divisiones sobre el tema de inmigración. Al mismo tiempo, los salvadoreños y los beneficiarios del estatus de protección temporal TPS se encuentran en una pesadilla. La pregunta es, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con estos latinos? ¿Hay o no acuerdo para aprobar una reforma integral de inmigración? ¿Es la construcción de un muro fronterizo un requisito indispensable para aprobar una ley de inmigración? Para debatir el tema, me acompaña en los estudios de La Voz de América Lilia Álvarez, directora de Servicios Legales del Centro de Recursos de Centroamérica, Carecen. A Michelle Larru, directora de Casa en Virginia, la organización líder en la ayuda de familias de inmigrantes. Y más adelante estará con nosotros Iván García Hidalgo, presidente del Consejo Republicano de los Líderes Hispanos. Vamos a empezar contigo, Lili. Pero antes de debatir, Lili, fíjate, vamos a iniciar este debate con las palabras de acuerdo al Washington Post del presidente, que el presidente Donald Trump dijo el jueves para referirse a inmigrantes de color. ¿Por qué permitimos que venga toda esta gente de países desecho? ¿Para qué necesitamos más haitianos? Sáquenlos. Esto es lo que está precisamente imprimiendo el Washington Post. Curiosamente, sin embargo, el presidente no negó haber utilizado estas palabras soeces verdaderamente, sino hasta esta mañana, y lo hizo a través de Twitter diciendo lo siguiente: el lenguaje que utilicé en la reunión sobre DACA fue duro, pero este no fue el lenguaje utilizado. Lo que sí fue duro fue la extravagante propuesta hecha en serio retroceso para DACA. Es importante notar que el senador demócrata Dick Durbin, quien estuvo presente en la reunión sobre inmigración en la que el presidente Trump habría utilizado esas palabras, confirmó en efecto que el mandatario se refirió al continente africano, Haití y El Salvador como países desecho. Bien, iniciamos el debate. Lilia, el presidente Trump dice que firmará una, bueno, dice que es una ley de amor, le está llamando, ¿no? ¿Tú crees precisamente que el mandatario tiene esa voluntad, que dice que es una ley de amor, que dice que va a aprobarlo o no?
En mi perspectiva, Gonzalo, no es ninguna ley de amor.
Él lo llama ley de amor.
Él lo va a llamar como él quiera, ¿verdad? Como a él le ayude políticamente, porque él siempre se va a posicionar para poder ganar del lado que quiera, él se va a posicionar para poder ganar. Pero para llamarle a esta ley una ley de amor, tiene que ser una ley justa, una ley que realmente tome en cuenta las voces de la comunidad latina, de los que necesitan, ¿verdad?, esta reforma, y no lo hacen todavía. El hecho de que él dice que él quiere una pared, uh-huh, indica que él todavía quiere que los que lo eligieron, ¿verdad?, que son en gran parte discriminatorios, racistas contra nuestra comunidad, él quiere todavía beneficiarlos a ellos, en vez de realmente tener la plática adecuada donde él respeta a los inmigrantes. Qué bonito sería, ¿verdad? Una ley de amor donde él respetara a nuestras comunidades inmigrantes.
Claro, pero él dice que tiene la voluntad y que corresponde precisamente a los líderes demócratas también llegar a un acuerdo. Pero ahora, mira, Michelle, vamos contigo. El presidente argumenta que la eliminación del TPS, que curiosamente se está dando a todos los centroamericanos en este momento, los haitianos también, que ya no existe, el argumento es que no existe una catástrofe natural en esos países. Ahora, ¿por qué entonces organizaciones como la tuya, como Casa, creen que debe extenderse el estatus de protección temporal para seguir protegiendo a estas personas? No hay catástrofe, no están siendo afectados por catástrofes naturales.
Tal vez no por el original, que fue por cual
correcto,
El Salvador se ganó la designación de TPS, pero sí sigue una crisis en El Salvador en este momento. Ahorita tenemos una crisis social en El Salvador con las pandillas. Mucha gente viene huyendo, tratando de salvar la vida de sus jóvenes, de sus hijos, viniendo aquí a Estados Unidos, a uno. Y dos, con El Salvador en particular, ya llevamos tantos años teniendo TPS, que esto ya no es algo temporal. Ya esta gente ya lleva décadas acá. Ya tienen hijos ciudadanos, correcto, ya tienen casas, ya tienen negocios. Digamos, esta gente ya hizo su vida aquí y se merece por lo menos examinar y ver posibilidades de algo más permanente para ellos aquí.
Y curiosamente, todos estos años precisamente no se toma en cuenta si desean aplicar para ciudadanía. Es decir, no se tomaría en cuenta. Pero vamos a ver, Lilia, ¿cuál es el cuadro que presenta tú que estás en organizaciones? Como cara se presenta, ¿cuál es el cuadro que se presenta ahora en la vida de estos centroamericanos cuyo TPS ha sido eliminado? ¿Están saliendo masivamente del país? ¿Tú los estás aconsejando? ¿Organizaciones les están diciendo que se queden a pesar de que el presidente dice que vendría una deportación si no lo hacen?
La gente no se va.
No se va.
No se va. La gente, como estaba explicando Michelle, ya tienen sus hogares, tienen sus familiares, tienen sus hijos, tienen sus negocios, tienen ya sus valores bien establecidos como residentes de Estados Unidos. Entonces, ellos han estado pagando impuestos, han estado contribuyendo a sus iglesias, a sus escuelas, a todos los recursos comunitarios, ¿verdad?, que tenemos. Ellos son una gran parte. Así que sacarlos o decirles que se vayan, que nosotros no vamos a hacer como organización Carecen, es decirles que queremos un caos en Washington, D.C. realmente. Porque donde quiera que voltea uno, ahí está la comunidad salvadoreña.
Fíjate que prácticamente están impugnando una ley, un mandato del presidente, entonces, ¿no? Sin embargo, ustedes están a favor de ellos, protegiéndolos.
Absolutamente. Especialmente porque esta decisión de cancelar el TPS no va en efecto inmediatamente, ¿verdad? Claro, sabemos que tenemos 18 meses para programar otra manera, ¿verdad?, de ayudarles, otra manera de apoyarlos, y eso es lo que estamos haciendo.
Mira, quiero precisamente que escuchen las declaraciones o posiciones encontradas que expresó esta semana el presidente Donald Trump. En tan solo 24 horas en lo referente a el muro fronterizo, ¿es o no una condición para lograr un convenio con los demócratas sobre DACA? Veamos.
Cuando este grupo de la Cámara y el Senado regrese con un acuerdo, lo voy a sancionar. Sin duda, lo firmaré. No voy a decir quiero esto o quiero aquello. Cualquier solución tiene que incluir el muro, porque sin él, nada funcionará. Necesitamos el muro para nuestra seguridad.
Pero evidentemente, para los demócratas, las cosas son muy diferentes.
There should be two phases.
Debe haber dos fases. Está el puntual y muy urgente tema de DACA y está también el tema de la reforma integral de inmigración. Ambos son clave.
Y las interpretaciones de lo que busca o quiere el presidente son cada vez más numerosas. Veamos.
El presidente enfatizó que el muro significa diferentes cosas para diferentes personas. Mencionó muros, mencionó tecnología y otras cosas. De tal manera que queda claro que el muro no quiere decir una estructura.
Bueno, Michelle, ¿el tema de DACA es puramente político o es humanitario?
Para mí es político, nada más que político.
Con todo lo que se está dando. ¿Tú crees que es político o humanitario?
Yo creo que es político y humanitario, dependiendo, ¿verdad?, de quién esté en la mesa decidiendo de qué se va a hablar. Cuando nuestros jóvenes que tienen DACA están en la mesa, están argumentando por qué ellos merecen esto, es más humanitario porque la perspectiva de ellos es escuchada. Pero cuando son 5 hombres blancos alrededor de la mesa decidiendo si va a haber una reforma migratoria, obviamente es totalmente política.
¿Tienen sus organizaciones esperanzas de que se va a aprobar la reforma migratoria o no? ¿Vas a ver, Michelle?
Yo creo que no es tanto la esperanza, sino cómo se desarrolla, qué termina siendo el producto final. Digamos, ahorita yo creo que están jugando con nuestras vidas, tratando de llegar a una reforma, pero es realmente qué forma toma esta ley, en qué forma va a tomar para ver si realmente protege nuestra comunidad o no. Esperemos que sí se pase, pero que sea algo beneficioso para nuestras comunidades.
Una de las críticas que hacen precisamente que sostienen los republicanos es que los demócratas utilizan a los latinos como herramienta política para obtener una serie de objetivos. ¿Tu opinión?
Ahorita,
¿somos utilizados políticamente?
Ahorita en el Senado es controlado completamente por republicanos. El Congreso es dominado por republicanos. El presidente es republicano. No estoy diciendo que los demócratas o los republicanos no utilizan a la comunidad latina para su política. Los dos lo hacen. Pero ahorita los que tienen el poder para poder hacer lo correcto son los republicanos. Los demócratas tienen que apoyar presión y la comunidad tiene que presionar a que todos los políticos hagan lo correcto. Porque no podemos, ¿verdad?, decir que o los demócratas o los republicanos, los políticos son políticos. Ahora, el pueblo tiene que resistir y tiene que... Ya no nos podemos quedar en nuestras casas. Ya no nos podemos, ¿verdad?, quedar pensando de que otra persona va a luchar por nosotros. Tenemos que ir, presentarnos, usar nuestra voz, usar nuestra presencia, unirnos a las huelgas de casa, ¿verdad? Carecen, ahí estamos. No podemos ser nada más nosotros al frente. Todos los tepecianos tienen que unirse, todos los que tengan DACA tienen que unirse y sin miedo, porque ahorita no es el tiempo de miedo, ahorita es el tiempo de acción.
Muy bien. El tema de lo que está proponiendo el presidente Bush, que dice que los que vienen aquí son poco, no tienen la educación suficiente, el sistema de méritos, ¿tu opinión?
No creo que sea la mejor manera para Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes, un país de diversidad.
Independientemente de su condición académica.
Sí, no, y yo creo que toda persona da valor a lo que es la economía y la sociedad americana. Que sea un obrero en las fincas, que sea un doctor, un abogado, todos tenemos algo que aportar a este país y nos merecemos el mismo derecho uno que el otro.
Los argumentos de que precisamente los de las personas que vienen acá, los inmigrantes latinos, todos los que tienen del TPS, están bajando precisamente el salario mínimo de los estadounidenses.
Es completamente falso.
¿Por qué?
Cuando los estudios salen, ¿verdad? Uh-huh. Y uno revisa la economía, cuando los expertos de la economía están diciendo la única manera en que la economía de Estados Unidos puede crecer, puede ser, ¿verdad?, como es ahorita con mucha prosperidad, es por los inmigrantes. ¿Cómo es que vamos a dejar que estos políticos echen mentiras de esa forma, ¿verdad?, como lo hacen? Hay que saber la verdad, y la verdad es que todos los trabajadores, tanto sea inmigrantes o personas, ¿verdad?, como estaba diciendo Michelle, que están sirviendo a la comunidad, que ganan muy poquito por los servicios que nos dan,
claro,
o los expertos profesionales, todos valen. Entonces, todos contribuyen. Todos los inmigrantes, aunque ganen, ¿verdad?, el mínimo, gastan sus dólares, hacen sus impuestos, contribuyen a la economía constantemente. Entonces, solamente fortalecen la economía.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer precisamente una pausa. Esto es Foro Interamericano. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores a lo largo y ancho del continente americano. También síguenos en Facebook Live, participa con tus preguntas. Y la pregunta es, ¿está el presidente Donald Trump actuando correctamente en el tema de inmigración? Ya regresamos. Esto es Foro Interamericano y nadie lo hace mejor.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
is a 14th century solution to a 21st century issue that we have.
El muro es una solución del siglo XIV para un problema del siglo XXI. Hay que ver la extinción de dominio, pues mucha de esa tierra es propiedad privada.
Eran las apreciaciones del representante de la Cámara por el Partido Demócrata, Henry Cuellar, el presidente Donald Trump. El progreso reportado el jueves en las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso para buscar una solución definitiva que evite la deportación de los soñadores fue opacado horas más tarde cuando, según la prensa, el presidente Donald Trump se refirió a Haití y algunas naciones africanas como países desecho, utilizando un término vulgar. ¿Es el presidente una persona racista? ¿Subestima el mandatario a los hispanos? En los estudios de La Voz de América, Lilia Álvarez, directora de servicios legales del Centro de Recursos de Centroamérica, Carecen, y Michelle Larue, directora de Casa en Virginia. Y vamos a empezar contigo, Michelle. ¿Es el presidente, tú crees, una persona racista? Ay, sí. Ha negado que utilizó el término.
Sí, pero no es la primera vez que lo hace. También llamó a los mexicanos bad hombres. Lo ha hecho varias veces, igual como cuando pasó lo de Charlottesville. Decía que habían personas, buenas personas de los dos lados, y no es cierto. Él es un ejemplo más de que él es racista. Lo ha dicho varias veces, ha usado estos términos con otras comunidades y simplemente está expresando lo que realmente siente.
Pero fíjate que el presidente ha dado el apoyo a la comunidad latina, ha dicho que prácticamente él representa buena parte de la comunidad latina, es un líder. ¿Cómo lo analizas tú?
Por ejemplo, la palabra racista, ¿verdad? Yo creo que siempre hay que saber de qué se está hablando cuando se usan palabras. La palabra racista significa una persona que tiene poder para discriminar en contra de las personas de diferentes razas. ¿Quién más tiene el máximo poder para discriminar en contra de las personas que el presidente de los Estados Unidos? Entonces, yo no lo juzgo a él como ser humano, yo lo juzgo a él como el presidente de los Estados Unidos. Y a menos que él realmente apoye esta reforma migratoria, apoye a los DACA, apoye a los tepecianos, él ahí con sus propias acciones va a poder designar si es racista o no.
Muy bien. En tu caso, prácticamente, ¿tú crees que el presidente envió un mensaje de que si no eres blanco no eres bienvenido a este país?
No tan así de claro, pero él sí tiene tendencias de discriminar contra poblaciones que no se parecen a él. También nos dijo a los latinos que somos violadores. Uno no puede poner a toda una población en la misma cubeta. Somos una población diversa, claro. Todos somos muy diversos.
Claro, claro. Una pregunta interesante que siempre se da en este caso en el debate. Los latinos, ¿qué pueden hacer en este momento? Las dos organizaciones que tienen ustedes, ¿qué pueden hacer contra el presidente de los Estados Unidos si piensan que sus derechos han sido precisamente mancillados? ¿Cuál es la posición a seguir?
Alzar la voz y estar presente.
¿Presente en dónde?
Presente ahí mismo en el Capitolio, presente afuera de la Casa Blanca. Cada vez que organizamos acciones, el pueblo tiene que responder estando ahí, estando interesado de cuándo es el siguiente evento.
Pero hay temor de salir y ser deportado también. Entonces, ¿cómo logran ustedes decirle a la gente que salgan cuando muchos de ellos no tienen sus papeles al día? ¿Tienen una situación irregular?
Pues no todos estamos en esa cubeta también. Igual, somos una población muy diversa y no nos deberemos de dividir nosotros mismos en, yo tengo DACA, yo tengo TPS, correcto, yo soy ciudadano. Ahorita nos están atacando, cuando nos llaman violadores, nos atacan a todos como comunidad. Entonces, nos tenemos que unir todos y salir. Y como estaba diciendo Lilia, no quedarnos con los brazos cruzados. Y si no sienten que es seguro salir de su casa, pueden hacer llamadas también. Llamar a sus congresistas, llamar a los senadores, llamar a cualquier representante, decir, yo soy constituyente suyo, usted también me tiene que defender a mí también.
Y todos conocen a un residente o un ciudadano, ¿verdad? No podemos quedarnos callados y decir, pues yo no tengo estatus, yo me quedo callado. No, hay que hablar con nuestros familiares, hay que todos como comunidad realmente tomar responsabilidad de luchar por esta causa. Si ahorita hubieran 1,000 personas afuera de la Casa Blanca, fueran noticias internacionales. Claro. Pero cuando son 30 personas, ¿cómo vamos nosotros a lograr entonces que nuestra voz se escuche.
Muy bien. Bueno, y el legislador Kevin McCarthy se refirió recientemente a las dificultades que enfrenta el legislativo cuando DACA y una reforma, o más bien, el legislativo en el tema de DACA y una reforma integral de inmigración se refiere. Veamos.
The one thing that the president talked about, if you want to do overall immigration reform, which he's not opposed to.
El presidente no se opone a una reforma integral de inmigración, pero opina que por la premura de tiempo que enfrentamos, no podremos solucionar el problema de DACA ahora. Sin embargo, redujimos el objetivo a cuatro temas: DACA, seguridad fronteriza, inmigración en cadena y la lotería inmigratoria.
Bueno, pero es que son temas que se suceden. Fíjate, está DACA, está lo que algunos senadores atribuyen a que dijo el presidente. Vamos a ver, Michelle, ¿tú crees que con los comentarios que está haciendo el presidente con sus tweets, más bien está resquebrajando al país en vez de unirlo?
Sí.
¿Tú lo crees?
Definitivamente. Sí, porque nos está dividiendo. Digamos, en lugar de hablar de unir a Estados Unidos, está dividiendo los inmigrantes de los demás. Está dividiendo la comunidad afroamericana, la comunidad blanca, la comunidad latina y otros inmigrantes. Nos está dividiendo a todos.
A pesar de que él dice que representa a Estados Unidos, representa esa voz que lo eligió, al presidente de Estados Unidos.
Él representa la voz que lo eligió, sí, pero esa es una división pequeña de Estados Unidos.
Lilia, tú como abogada, después de las declaraciones sobre este país deshecho, que dijo, refiriéndose al tema de Haití, de El Salvador, de países africanos, la Casa Blanca emitió un comunicado en donde asegura que, prácticamente te lo leo, el presidente dice que desea abordar adecuadamente el sistema de lotería de visas y la inmigración en cadena, dos programas que perjudican nuestra economía, según la Casa Blanca, y permiten que los terroristas entren al país. ¿Tu opinión?
No queda duda que esta administración no solamente quiere levantar un muro de concreto, están levantando muros también morales, están levantando muros también de diferencias de clases sociales, están levantando muros también de discriminación en contra de los inmigrantes, ¿verdad? Nada más cambiando la cultura de cómo platicamos de todo esto y a quién respetamos y a quién desechamos. Entonces, como hija de inmigrantes, yo soy la primera generación estadounidense. Mis padres son mexicanos. Los dos llegaron aquí como trabajadores también en el campo. Entonces, cuando él habla de desechar a las personas campesinas, porque no vienen, ¿verdad?, como profesionales.
Correcto.
O no vienen de países profesionales. Yo lo tomo muy a pecho porque está desechando no solamente a ellos, sino a sus hijos, a sus nietos, a toda la familia, ¿verdad?, que vienen originalmente de ellos. Tal vez de verdad vienen de un lugar humilde,
claro,
pero están contribuyendo grandemente sus familias.
Muy bien. Si nos siguen en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Es racista o no el presidente Donald Trump? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América y nadie lo hace mejor.
De América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interesé
diario.
De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Foro Interamericano analizando la política de inmigración del presidente Donald Trump. Michelle, el presidente continúa diciendo que se ajusta, fíjate, a su promesa de campaña, que es restringir la inmigración ilegal porque precisamente está afectando a los estadounidenses. Tu opinión, tú que representas a muchas personas indocumentadas.
No creo que los afecte. Yo creo que más que nada nosotros como inmigrantes...
¿No son una carga social? ¿No son una carga social, una carga económica los inmigrantes indocumentados?
No tienen derecho a los servicios sociales. Uno cuando aplica a los servicios sociales le piden información como un número de seguro social. Ellos no tienen derecho a eso. Ellos tienen que apoyarse entre ellos porque no tienen derecho a los servicios públicos.
¿Pero los hijos que van a las escuelas públicas?
Pero pagan impuestos. De ahí sale
¿Y los servicios de salud de estas personas?
Muchos,
¿de los hijos?
Muchos van a clínicas comunitarias porque no tienen derecho a comprar seguro a través del Obamacare, no tienen derecho a Medicaid, no tienen derecho a otros proyectos. Lo que sí es que ellos acuden a clínicas comunitarias en donde les cobran de acuerdo a escala de pagos, de acuerdo a sus ingresos. Y no solo por ser inmigrante quiere decir que uno es de bajo educación o que no consiga trabajo. Muchos de ellos se apoyan entre ellos y tienen buenos trabajos y ganan bien. También no tenemos que ponerlos todos en la misma cubeta por estereotipos y decir que vienen aquí y no hacen nada.
Ese es un excelente punto porque los latinoamericanos precisamente vienen de países como Venezuela, otros países sumamente en donde la educación es muy alta. Uh-huh. Son médicos que no pueden ejercer, son abogados que no pueden ejercer, pero lo son. Son abogados, son médicos, son ingenieros, son periodistas. Sin embargo, no pueden ejercerlo acá porque tienen que pasar una serie de filtros para poder, primero, legalizarse y, segundo, ejercer la profesión. Pero te pregunto, Lilia, en el caso tuyo, desde el punto de vista legal, ¿el inmigrante indocumentado tiene derecho a alguno de estos servicios de los que está hablando Michelle y afecta directamente a la economía?
Los inmigrantes tienen derechos. Hay una manera desafortunadamente donde siempre estamos categorizando a los inmigrantes como que no tienen derechos. Tienen derechos civiles, tienen derechos constitucionales, tienen el derecho a trabajar.
Pero si están de manera indocumentada en el país.
Si están de manera indocumentada también, porque ahora ya el IRS, por ejemplo, les provee, ¿verdad?, su número de ITIN para que ellos puedan trabajar y que puedan hacer sus impuestos. Hay diferentes maneras en que la gente puede desempeñar o ejercer, ¿verdad?, su trabajo. Y mucha gente, todos los inmigrantes con los que yo trabajo, están preocupadísimos de poder trabajar legalmente. Ellos no quieren quebrar la ley. Ellos siempre están viniendo a nuestras clínicas para que puedan ser asesorados para poder tener un permiso de trabajo. Entonces, realmente por esa razón es que me confunde que esta administración quiera terminar TPS. Por más de 15 años, las personas han estado trabajando legalmente.
Sí, han estado a derecho, efectivamente.
Correcto. Y entonces ahora quieren cancelar eso y por acción ejecutiva hacer que la gente entonces quiebre la ley, ¿verdad?
Pero fíjate que también el presidente ha sido claro y lo han apoyado en el caso de la lucha contra la Mara Salvatrucha, por ejemplo, las pandillas. Eso también hay que verlo. Muchos dicen que es un éxito del presidente Trump. Bueno, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco a ustedes la presencia aquí en Foro Interamericano. Gracias, Lilia Álvarez y Michelle LaRue. Vamos a decir que para la próxima semana estamos precisamente analizando la noticia más allá de los titulares. Esto fue Foro Interamericano. ¿Qué semana hemos tenido? La noticia más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Barrera.